Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. Un día. Queda solo un día de la feria más andaluza de abril, o si lo preferís, la feria más abrileña del planeta. Hablamos de una de las ciudades más hermosas del mundo, Sevilla. Una de las pocas ciudades del mundo capaces de hilvanar en el calendario dos vivencias tan diferentes como la pasión de Semana Santa y el estallido de la feria. Un tránsito que en Sevilla se hace de manera imperceptible, como si una cosa llevara a la otra, así, como si nada, sin sobresaltos. Apenas han terminado de doblar la esquina los ecos del incienso y los tambores, cuando en Los Remedios, aunque como es lógico, nunca falta quien da la nota.
Vino una familia china con su marido, su mujer y una niña pequeña y la vistieron de flamenca, el traje tradicional de aquí. Pero claro, el error fue que la vistieron de flamenca el Domingo de Ramos en lugar de la feria, es decir, Semana Santa en vez de feria. Esos errores que se tienen a veces.
Seguramente la criatura se manejaba con el calendario chino. El caso es que apurando estas últimas horas nos vamos a meter en el corazón de la feria. Y lo hacemos de la mano y el salero de Jorge Guerra, que oye, impecablemente ataviado de corto, lo cual para un tipo de coleta y porte de Podemos tiene mérito, se ha pateado las calles del Real en busca de las esencias de esta fiesta universal. Los fuegos artificiales de esta noche van a poner el broche a la que puede ser la última feria de seis días en Sevilla, porque los planes del alcalde, el socialista Juan Espadas, incluyen consultar en los próximos meses a los sevillanos si quieren que la feria se amplíe en dos días, adelantando el tradicional alumbrado del Real de la noche del lunes a la del sábado. En cualquier caso, si tienes la suerte de encontrarte en la ciudad de la Giralda, todavía tienes tiempo de apurar el último paseo en coche de caballos por el Real, lucir tu flamante traje de flamenca, tomar la última manzanilla o el penúltimo rebujito, asomarte al albero de la Maestranza para ver los miuras del fin de fiesta o asombrarte con el porte de Carlos Herrera.
Fue en Sevilla la primera vez, fue en Sevilla. La primera vez fue en Sevilla. Fue en Sevilla que yo la besé. Ay, Sevilla, que yo la besé. Ay, Sevilla.
Qué preciosidad estas sevillanas lentas que solo los mejores pueden bailar. Y un año más se cumplieron todas las tradiciones. Da igual que la feria caiga alta o baja en el calendario, lo que marca el rito es que al menos un día se mojen los farolillos. Y en esta edición la lluvia tampoco ha faltado a la cita. Y no siempre puede decirse que la lluvia de Sevilla sea una maravilla.
Yo he estado todo el día en los rebujitos, o sea, como una pioja. Y resulta que como ha llovido la feria de Sevilla de abril, pues íbamos, mi amiga y yo, andando, yo iba como la Wendolín, porque llevo unos tacones de estreno. Era el tacón de aguja y de pico, sin ningún tipo de plataforma. Y entonces se mundía y aparte era la Wendolín. Entonces de repente salíamos, tía, tía, arena, arena movediza, arena movediza.
Un fino y muy flamenquito, que es muy flamenco, mi zapatero. Me des unos zapatitos debajo de mi sombrero.
Claro, me pone Jesús García Arcilla Camarón de la Isla en Lesbos y aquí estoy en mitad del campo de refugiados dándole a las palmas, que es que flipan los de Afganistán y los de Irak.
Debajo de mi sombrero.
Los zapatos de tacón, los que mencionaba esta chica, los de la Gwendolyn, forman parte de la indumentaria femenina para la ocasión, porque estaremos de jarana, pero la etiqueta no se relaja en ningún momento. En el caso de ellos, traje corto si van a caballo y chaqueta con o sin corbata si van a pie, que la que llevaba azulón, color cope, esta semana mi caldo, va a ser motivo de conversación el viernes próximo con mi gitano. Para ella es inevitable el traje de flamenca o de gitana. El término faralaes que utilicé yo esta semana impropiamente no es de recibo. Por más que algunos remiendos introduzcan innovaciones difíciles de catalogar.
Recuerdo un año que se rompió el vestido de flamenca y mis amigas con unas tijeras y un par de agujas me hicieron unos volantes improvisados de los manteles de una caseta de lunares y me pasé por toda la feria con la falda de flamenca transformada con los volantes de lunares. Lo que sí es verdad es que al año siguiente vi a más de una flamenca con la misma tela de los manteles y la verdad es que fue súper gracioso porque nos dijo el dueño de la caseta que habían preguntado que de dónde eran los manteles y que le gustaba la tela. Así que sí, sin duda alguna, las cosas que pasan en la Feria de Sevilla no son normales, pero bueno, para eso estamos en el sur y nos llevamos todo el año esperando este mes.
Anda, anda y no mueve los brazos con esto. El paseo de coches de la feria de día, que en realidad vive su apogeo por la tarde, se ha convertido en el escaparate perfecto para lucir las más vistosas novedades de la moda flamenca. A partir de 18 metros de satén elástico, las diseñadoras de este tipo de ropa están consiguiendo verdaderas obras de arte. Desde aquí mandamos un saludito a Juana Martín, buena amiga del programa. Claro que basta con que una quiera presumir de modelito para que ocurra lo que no estaba en el guión.
Todos los años lleva tu piquillo en tu traje de flamenca. Ese año tú no llevas porque tú dices, no me hace falta, no lo necesito, el traje es muy mono. Y tú te metes en el cuarto de baño, hace pipí 40.000 veces como te metes todos los años. Y cuando tú te bajas el vestido no te sube porque te lo has puesto demasiado estrecho porque tú vas más mona con el traje estrecho. Te bajas el vestido, te bajas la cremallera. Esta cremallera que no se rompe nunca más en la vida y cuando vas a subírtela no hay forma de subirla. ¿Qué pasa? Que no te la puedes subir y ese año tú no tienes piquillo. Porque tú ese año se te ha metido al día ahí abajo que tú no te vas a hacer piquillo. Entonces, ¿qué pasa? Que tú cómo sales del cuarto baño, Mari, te pone a pegar voz, te abre la puerta, un montón de gente esperando la cola de la caseta y la gente pegando en la puerta y tú estás ocupado y nadie se quiere quitar piquillo. Nadie.
Sevilla. Sonriente, yo me lleno de alegría cuando hablo con su gente. Sevilla enamora al cielo para vestirlo de azul. Anda todo el Mestriana y la luna en Santa Cruz. Sevilla tiene un color especial. Sevilla sigue teniendo su fuerte
Bueno, pues se confirma que los servicios, los cuartos de baño, pueden ser uno de esos lugares ocultos donde a menudo ocurren las peripecias más azarosas e insospechadas. Sabrá Carlos del tema, porque el tema váteres lo domina. En el mejor de los casos, el apuro se pasa pronto, pero da para recordarlo cada feria.
Las casetas de las ferias son prefabricadas y suelen tener el servicio al fondo. Un año vimos que se había formado una pequeña juerga en el pasillito que llevaba a los servicios y nos acercamos. Estaba la gente cantando y tocando palmas. Pues resulta que era mi pobre amiga que se había quedado encerrada y ante sus golpes en la puerta y sus gritos, la gente la estaba acompañando con palmas. Al final pudimos apartar a la gente y sacarla. Esta es la Feria de Abril.
Y después del paseo de coches y enganches, encendidos ya los farolillos de las casetas, van llegando al Real los que vienen de los toros. Ayer se abrió por primera vez en la feria la Puerta del Príncipe para que el diestro, Juan José Padilla, otro ejemplo de fuerza de voluntad, se fuera en volandas por el Arenal. Para los anales de la maestranza, el acontecimiento histórico del miércoles, cuando el público perdonó la vida a un bravo toro de la ganadería de Victorino Martín, el segundo indulto, atención, que se concede en la larga historia del coso hispalense.
Un toro con cinco de herba, le faltaba al ganadero. Le faltaba al ganadero, un toro con cinco de herba, le faltaba al ganadero. Y a buscar la dehesa se acercaron los vaqueros. ¿Quién me ha preguntado a mí?
Ese puñado de casetas que fue el principio de la feria se ha convertido ahora en 1.051 que se levantaban este año en los 450.000 metros cuadrados del Real. Un espacio por el que se dejan ver famosos y personas de a pie, sevillanos y foráneos, jóvenes y mayores. Se calcula que 1.500.000 de botellas de fino y manzanilla, ojo, 1.500.000, son las que se habrán abierto en esta semana de derroche.
Estamos en un distrito y los típicos dos canis que se van a pelear, pues oye, qué maravilla que se estaban peleando con un arrebujito en la mano y no derramaron nada hasta que vino la policía y los plagó. Nada.
Y una gotita.
Y una gota. Y se liaron a palo.
Vaya tela con los niños de los famosos.
Las 25.000 bombillas, 25.000 que iluminan la portada de este año, inspirada en el pabellón de Argentina de la Expo de 1929, se apagarán esta noche después de los fuegos artificiales. Atrás quedarán 6 días en los que han vestido la vida de lunares y echarán las cortinas de las casetas y se quedará la explanada al sol y regresará el silencio a la calle del infierno y al cruzar el río. Nos quedará el regusto de la alegría en el corazón y algunos malos andares por culpa de nuestra mala cabeza.
La flamenca sevillana no se priva de los taconazos para ir a la feria, pero solemos llevar zapatos planos de repuesto, ya que la distancia desde las casetas a donde tenemos los coches o el medio de transporte público es bastante largo. Un año me di cuenta que me había llevado los zapatos de una amiga y que ella se había llevado los míos. El problema es que ella tiene un 39 de pie y yo tengo un 36. Yo llegué estupenda al coche y a ella todavía le duran los pies.
Pasa la vida, pasa la vida. Pasa la vida y no has notado que has vivido cuando pasa la vida. Y no has notado que has vivido. Pasa la vida, pasa la vida, tus ilusiones y tus bellos sueños, todo se olvida, tus ilusiones y tus bellos sueños, todo se olvida. Pasa la vida, igual que pasa la corriente del río cuando busca el mar, y yo camino indiferente allí donde me quieran llevar.
Gracias. Gracias a Madrid, a los compañeros de Madrid, gracias a Jesús García Arcilla, porque cuando está uno fuera, y hablamos desde el campo de refugiados de Lesbos, la tierra se le clava uno dentro. Qué gusto ser parte de esto, parte de España, de Andalucía, de Sevilla, de la alegría y de la pena, del arte. Ole.
Que no quisimos. Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Récord histórico.
Récord histórico.
Récord histórico.
Récord histórico.
Récord histórico. En este GM y gracias a ti, 10 récords históricos en cadena COPE. Herrera en COPE, récord histórico con más de 2 millones de oyentes.
Las gracias son completas, son rotundas.
Expósito obtiene su récord en la tarde. Colmenarejo consigue su récord histórico en la linterna. Cristina su mejor marca en fin de semana. Y el deporte también sigue creciendo. Un tiempo de juego y un partido de las 12 de récord.
¡Hola, hola! Todo esto va a pasar en tiempo de juego.
Tu confianza en nosotros es un récord histórico. Y te lo agradecemos.
COPE. Estar informado.
En Verti utilizamos la cabeza y sabemos que un coche nuevo es nuevo y no te deja tirado. De hecho, el tanto por ciento de asistencia en viaje para coches nuevos es mucho menor. Y a menor asistencia, menos costes para nosotros y mejor precio para ti. Por eso hemos creado una tarifa especial, solo para los que tenéis coche nuevo. Utiliza la cabeza. Con la tarifa coche nuevo, ahorra en Verti.es.
Anti-aging es la palabra de moda, retardar el envejecimiento y sus síntomas. Y hay un producto líder en el mercado, Revidox ADN. Doctor Tocavens, ¿por qué sois líderes en anti-envejecimiento?
Bueno, básicamente porque contamos con el respaldo fundamentalmente de médicos y científicos que han trabajado y han desarrollado Revidox ADN. Esto es lo primero. Y luego porque los ensayos clínicos que se producen día a día, que vamos realizando día a día, demuestran que efectivamente es hoy por hoy el mejor anti-aging. El que frena de una forma evidente, clarísimamente, en muy poco tiempo, los signos externos del envejecimiento, arrugas, manchas, deshidratación, y luego también, y lo más importante, en nuestro interior. Revidox ADN hoy por hoy no tiene competencia. Revidox ADN es el anti-aging más eficaz del mercado.
El líder del mercado, Revidox ADN, de productos Acta Pharma.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
No me puedo creer que te estés levantando ahora, porque esto no es de recibo ni de razón, que en España son las 11:22, aquí en Lesbos tenemos las 12:22, un sol espléndido, la gente bañándose en el mar y los del campo de refugiados ultimando la comida, que nos han invitado a comer con ellos, Yacoub, Ahmed, Sama, Isaac. Y antes que nosotros, aquí en Lesbos, estuvo una mujer, una gran mujer, Maite Pagaza Urtundúa, que de los pasados 2 a 4 de abril visitó Lesbos cuando comenzaron las deportaciones de migrantes en el marco de acuerdo de la Unión Europea y de Turquía. Y después su voz se ha alzado de una manera potente en Estrasburgo. En el Pleno de Estrasburgo, la vicepresidenta de ALDE y portavoz de UPyD en el Parlamento Europeo ha dicho que esto de maltratar a los refugiados es una bomba de relojería para Europa. Maite Pagaza, muy buenos días.
Muy buenos días.
Qué alegría saludarte. Desde Lesbos, un abrazo.
Un abrazo muy grande hasta Lesbos.
Bueno, pues cuéntame por qué has dicho esto, porque a mí me ha llamado la atención.
Bueno, por distintos motivos. Por una parte, porque estamos siendo absolutamente incoherentes entre lo que decimos en nuestras normas y lo que de verdad estamos aplicando en el caso de la ayuda humanitaria a refugiados de guerra. Es que lo que tú estás pudiendo ver en Lesbos, con tanta claridad, que tantas personas se han ahogado en el Mediterráneo cuando el tránsito seguro hubiera sido absolutamente sencillo. Y la tramitación de los visados, los que hubiéramos querido, los que nosotros hubiéramos determinado, hubiera sido tan sencillo en las instancias consulares de nuestros terceros países. Y no hemos hecho nada de esto, porque ha habido impostura, ha habido mucha mentira. Esto por una parte.
Sí. Pero es que un tema que da para niños, mucha demagogia. Sí.
Sí, para mucha. Pero es que además esos niños a los que vamos a maltratar y estamos maltratando tienen memoria. No van a olvidar en el resto de su vida, tanto a los que les han tratado bien como a los que les estén maltratando o les traten con frialdad, como si no fueran seres humanos. Por eso es tan importante que el Papa Francisco haya estado allí, porque ha vuelto a humanizar lo que tiene que ser humano.
Sí, nos ha mostrado rostros, ha puesto en el espacio del miedo rostros y familias concretas. Tú comentabas que esta solución, la solución de deportar a los ciudadanos que hayan llegado, obviamente de forma ilegal porque huyen de la guerra, pues claro, plantea la pregunta de por qué Turquía va a hacer bien lo que nosotros hemos hecho mal.
Efectivamente. Es que no hemos dotado durante más de un año a la Oficina de Asilo Europea de medios para poder generar los visados, porque hace más de un año ya, en España, por ejemplo, Caritas, Cruz Roja, etcétera, estaban preparados para que hubieran podido integrarse entre nosotros pues el cupo que el gobierno había determinado. Y esto no ha sido posible. no ha sido posible.
No, no,
porque
es que aquí hemos acogido 17.
17,
Maite.
Pero hace más de un año a mí me contaban, porque yo me he reunido con todas las agentes, la gente que estaba implicada, y me decían, estamos preparados, tenemos los pisos. Las parroquias están preparadas también. O sea, un montón de gente en un montón de sitios estaba preparada para acoger a la gente decentemente e integrarlos decentemente. Cada país lo que pudiera, pero no se ha hecho. No se ha hecho porque en lugar de generar los visados y la tramitación en las agencias consulares, no se ha dotado a EASO, que ni estaba preparada ni tenía medios, y por tanto se perdían las tramitaciones. No se han llevado a cabo las tramitaciones, no se ha hecho la reubicación. Entre tanto, sí que se ha procurado intoxicar la opinión pública para que en vez de ver a esos niños que se han ahogado en el Mediterráneo, se viera pues a gente sucia, a gente problemática, a gente que en los campos estaba piñada.
A gente del Daesh y del ISIS, que son los que les han hecho huir a ellos de sus países.
Y, por cierto, tenemos que pensar una cosa. Esas personas que ahora los vemos empobrecidos tenían sus oficios y sus casas y su mundo en el país del que han huido. Nosotros no estamos libres de que nosotros o nuestros hijos se vean igual. Por tanto, es que la solidaridad es la mejor inversión, tanto desde el punto de vista de lo bueno como desde el punto de vista del egoísmo. O sea, en un mundo globalizado, a las buenas o a las malas, lo que nos interesa es arreglar bien las cosas.
Oye, Maite,
que no,
tú que estás en el Parlamento Europeo y eres, sí, portavoz de UPyD y entiendes qué solución tiene esto, porque queda un minuto y digo, voy a preguntarle a Maite qué hay que hacer.
Bueno, lo primero, lo que ha hecho el Papa Francisco es clave. Los seres humanos son seres humanos y la dignidad está por encima de otras cosas. No cálculos políticos, no egoísmos tontos, no vamos a frenar a los populismos por comportarnos como unos bárbaros. Hay que dar una solución humana a las cosas humanas y podemos hacerlo, tenemos los medios.
Eso lo primero. Y luego, desde el punto de vista administrativo y de política internacional.
Bien, lo que se ha hecho ahora es una aplicación brutal del reglamento de Dublín, que lo que hace es obligar en realidad a Grecia a tener sus fronteras bloqueadas y expulsar a Turquía, que no cumple las condiciones para hacer bien lo que le hemos encargado. Por tanto, renegociar Dublín, hacer un reglamento que sí pueda reubicar decentemente a la gente en cada país y que los líderes políticos no jueguen al populismo y no jueguen al pánico, porque no es así como hay que enfrentar esta situación.
Maite Pagaza Urtundúa, siempre en vanguardia, en su día en contra del terrorismo, ahora en contra de este otro terrorismo. La verdad, un verdadero placer. Muchísimas gracias, amiga.
Pues un abrazo muy fuerte para todos. Hasta Lesbos.
Un abrazo.
Agur.
Estás escuchando a Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. 106.3 FM y 999 en onda media. COPE Madrid.
Hay un mundo diferente, peligroso, donde hay otras reglas, donde la agresividad es la reina y en cualquier momento puede ser atacado por una especie extraña. Ese mundo es la cafetería donde cada mañana peleas por un café y solo unos pocos sobreviven en él. Range Rover Evoque SE, nacido salvaje, criado en la ciudad. Desde 34.850 euros. Descúbrelo en landrover.es. Oferta válida hasta el 30 de junio. Consulte condiciones financieras en FCA Capital España EFC.
Descúbralo en Bruselas Motor 4x4, calle Alcalá 506, Madrid. Teléfono 91-327-3939. Esta es tu última oportunidad. No dejes que se queden con tu dinero. Llama a GEAM Abogados y deja que ellos recuperen tu dinero de preferentes, acciones y cláusula suelo y que sea la entidad bancaria quien pague tus costas. Llámanos ya al 91-457-6096. 91-457-6096.
Desconectar del ritmo de la ciudad en el Café de Oriente.
El plan perfecto para las noches es el lunch bar del Café de Oriente.
Copas, cócteles, música, relax y las mejores vistas.
Las noches en el Café de Oriente son únicas.
Café de Oriente, en Plaza de Oriente 2, Metro Ópera o parking de la Plaza de Oriente.
Reservas en el 91-541-3974.
Hello, I am your teacher very soon.
Oye, ¿este profesor habla inglés?
Se supone. No te dejes engañar con la formación bilingüe. Si tu hijo quiere ser maestro, apuesta por la calidad del CES Don Bosco, adscrito a la Universidad Complutense de Madrid. CES Don Bosco, la universidad que me enseñó a ser maestro. Visítanos en cesdonbosco.com o llámanos al 91-450-0472.
Los teatros del canal presentan Trabajos de amor perdidos, de William Shakespeare, una trepidante obra de la Fundación Siglo de Oro y el Shakespeare's Globe Theatre, una comedia burlesca que deja sin respiro al espectador. Estreno 27 de abril. El mejor Shakespeare en Teatros del Canal, Comunidad de Madrid.
Son las 12:30, las 11:30 en las Islas Canarias, las 11:30 en Lesbos también, donde estamos en fin de semana. Y vamos a repasar las noticias con Ángela Sánchez. Bruselas activa el mecanismo europeo de protección civil tras el terremoto de Ecuador.
La Unión Europea está evaluando la posibilidad de enviar ayuda y equipos de rescate tras ese seísmo de 7,8 grados que deja 77 muertos y casi 600 heridos. Se han registrado más de 60 réplicas en la zona. El presidente ecuatoriano Rafael Correa ha confirmado que se ha declarado el estado de excepción y que hay 14.000 efectivos trabajando junto con las unidades enviadas desde México y Colombia. El teléfono facilitado por la embajada en España es el 900-935-930.
En España, la Guardia Civil estudia las huellas encontradas en el Zulo de Ceuta.
Es el escondite localizado por los agentes la semana pasada con armas relacionadas con el terrorismo yihadista. Según las investigaciones, el Zulo pertenece a una célula del Daesh de 2013, pero que podría haber sido manipulado posteriormente. Está situado en la frontera norte que separa Ceuta de Marruecos.
Detienen a dos personas que obligan a menores a prostituirse.
La Policía Nacional ha arrestado en Murcia a dos mujeres que captaban a chicas jóvenes para ejercer la prostitución a cambio de móviles o de llevarlas de compras por Madrid. Entre las chicas había menores. A una de ellas la grabaron manteniendo relaciones y después usaron el vídeo para promocionar un local.
Juanma Moreno pide calma a la oposición ante la moción de censura contra el alcalde.
El alcalde de Granada, líder del PP en Andalucía, pide esperar hasta el 12 de mayo para iniciar la moción de censura, ya que pretende llegar a un acuerdo con José Torres Hurtado para que deje antes la alcaldía. Es la fecha prevista para la declaración de Torres Hurtado, cuando se conocerán los cargos que se le imputan tras su detención por presunta corrupción urbanística. Juanma Moreno asegura que las prisas, especialmente del PSOE, son principalmente para derribar a un alcalde popular y no para conocer qué ha pasado.
Y es un día especial para Diego González, que adora los clics. Y es que los clics de Playmobil celebran sus 40 años en España.
Sí, los míticos muñecos de 7 centímetros y medio llevan 4 décadas haciendo disfrutar a los niños españoles y también a los adultos convertidos en coleccionistas de estas figuras de plástico articuladas. Los clics de Playmobil nacieron en Alemania para reinventar los soldaditos de plomo. Se les llamó clics por el sonido que hacen al encajar sus múltiples accesorios en sus manos.
Pues muchísimas gracias, Ángela. Si te parece, actualizamos la información en otros 25 minutos. Y desde Lesbos te cuenta Cristina la última hora.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Un solo gesto de una sola persona, de cada uno de nosotros, puede cambiar las cosas. Y a veces es tan sencillo como coger un teléfono, como ha hecho José María Callejas, ese dentista que quería arreglar la boca al torturado por Al-Qaeda, al que habían sacado todos los dientes. O Francisco, que con casi 80 años ha cogido un avión y se ha traído unas cuantas familias sirias a Roma. Es nuestro turno, me temo, y yo ya estoy preguntándome. Paloma García Ovejero acaba de estar allí en Roma. No sé qué había ahora, yo creo que el Ángelus, ¿no? Buenos días, Paloma.
Buenos días, Cristina. Ángelus de tiempo pascual, así que Regina Celli. Pero vamos, sí, a las 12 en punto. El Papa ha salido a la ventana de la Plaza de San Pedro, ha rezado la oración a la Virgen María y a continuación tenía escritas 3 líneas, pero ha sido bastante más. Yo creo que merece la pena que lo escuchemos entero, ¿te parece?
Por favor.
Cari fratelli e sorelle. Ringrazio.
Queridos hermanos y hermanas, doy las gracias a cuantos han acompañado con la oración
que ho compiuto ieri nell'isola di Lesbo.
La visita que realicé ayer a la isla de Lesbos en Grecia.
Ai profughi e al popolo greco. Ho portato la solidarietà della Chiesa.
A los refugiados y al pueblo griego he llevado la solidaridad de la Iglesia.
Il patriarca ecumenico Bartolomeo.
Estaban conmigo el patriarca ecumenico Bartolomé y el arzobispo de Atenas y de toda la Grecia, Jerónimo.
A significare l'unità nella carità.
Para mostrar la unidad en la caridad de todos los discípulos del Señor.
Abbiamo visitato uno dei campi dei rifugiati. Provenivano dall'Iraq.
Hemos visitado uno de los campos de refugiados. Provenían de Irak, de Afganistán, de Siria. de África, de muchos países.
Abbiamo salutato circa 300.
Hemos saludado a casi 300 personas.
Di questi profughi.
De estos refugiados. Uno por uno.
Tutti tre.
Los tres.
Patriarca Bartolomeo, el arcivescovo Hieronymus e io.
El patriarca, el arzobispo y yo.
Loro erano bambini.
Muchos de ellos eran niños.
Alcuni di loro, di questi bambini, hanno assistito alla morte dei genitori e dei compagni.
Y algunos de estos niños han asistido a la muerte de sus padres y de sus compañeros, algunos muertos ahogados en el mar.
Ho visto tanto dolore.
He visto mucho dolor.
Voglio raccontare un caso particolare.
Y quiero contaros un caso particular de un joven.
Non ha 40 anni.
No tiene aún 40 años.
Que lo he encontrado ayer con i suoi due figli.
Que lo vi ayer, lo encontré con
Lui
sus dos hijos.
Musulmano.
Él es musulmán.
Y me ha raccontato que era sposato con una ragazza cristiana.
Y me contó que él estaba
si
casado
amavano,
con una chica
si
cristiana.
Rispettavano a vicenda.
Se querían y se respetaban mutuamente.
Ma purtroppo,
pero
esta ragazza.
Por desgracia,
è stata sgozzata dai terroristi.
Esta chica,
perché non ha voluto negare Cristo,
fue degollada.
E abbandonare la sua fede.
Por los terroristas, porque no quiso renunciar a Cristo
è
y abandonar su fe. Es una mártir.
E quell'uomo piangeva tanto.
Y ese hombre lloraba tanto. Así ha hablado el Papa Francisco hoy, apenas 12 horas después de volver de Grecia, desde la ventana del Palacio Apostólico, Cristina.
¡Qué barbaridad, Paloma! ¡Qué barbaridad! O sea, nos ha superado con mucho, vamos. Yo he recogido todas las historias que he podido, pero esto ya que nos ha contado el Santo Padre de este amor entre estos dos chicos, el musulmán y la cristiana, esto ya,
degollada,
supera... ¡Qué barbaridad!
Pues así...
¡Y qué sensibilidad!
300 personas saludó el Papa. Comió con 8, que supongo podrían darle más detalles y bueno, más historias. Pero tú sabes que 300 no es ni una décima parte de los refugiados que están allí.
No, pero son muchos para un señor que va a cumplir 80 años, ¿eh? Son muchos y es mucho esfuerzo. Y si nos juntamos todos, creo que esto se puede solucionar. Muchísimas gracias.
Creo que en España han llegado, hemos acogido a 18.
17, sí.
Ah, vale.
17. Es que
en el Vaticano, 12 desde anoche y otras dos familias sirias que vinieron ya hace unos meses.
Pues insisto, esto tiene que cambiar. Que sea esto una voz que se alce. Gracias, Paloma. Un abrazo muy fuerte, amiga.
Cristina, gracias.
Adiós, cielo. Chao.
Estás escuchando a Cristina López Lichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Herrera en COPE y también en COPE.es.
El análisis de Carlos Herrera.
Una puesta en práctica de políticas que nos pueden arruinar.
Los comentarios de Gistau y Sostres.
Y los entrenadores siguientes se convierten en intérpretes.
Bueno, en el Barcelona, Núñez echó a Cruyff.
Las llamadas de los fósforos.
Le imito. Hago imitaciones de usted.
¿Ah, sí?
Está usted en directo en Herrera en COPE.
Todo en COPE.es. Herrera y tú en Internet. Estés donde estés. También en tu aplicación móvil.
COPE. Estar informado.
Si después de haber resintonizado tu televisión no ves 13TV, llama a tu antenista para que solucione en tu casa o comunidad el problema de recepción de tu antena. Es un trámite muy sencillo que te permitirá seguir disfrutando con nuestra programación. 13TV. Conectamos contigo.
Cristina López Lichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
the way you look that much. Oh, baby, you should go and love yourself. And if you think that I'm still holding on to something, you should go and love yourself. When you told me that you hated my friends, the only problem was with you and not them. And every time you told me my opinion was wrong.
Bueno, pues aquí seguimos desde Lesbos intentando contarte todo. Lo que pasa en Ecuador, lo que pasa en Tenerife, lo que pasa en Sevilla, lo que pasa en Roma. Y lo que escuchas en este momento, el instrumento esencial para disfrutar cada fin de semana haciendo este programa, se llama voz. Es una herramienta que provoca emociones, que puede ser una delicia, bien utilizada, o asustarte cuando el tono y el volumen son inadecuados. Sí, efectivamente, es la voz la que escuchas estos instantes y la que se honra en trabajar para ti este fin de semana, lo que se celebra en el Día Internacional de la Voz. Para los que trabajamos en la radio es fundamental mimarla y cuidarla, pero realmente para todo el mundo es un instrumento decisivo, desde un funcionario que está en una ventanilla a alguien que narra un partido de fútbol o alguien que vocea en un mercado. Vamos a ver cómo podemos cuidarla. El doctor Esteban Pérez Almeira es director médico del equipo de COPE. Buenos días, Esteban.
Buenos días, Cristina. Antes que nada,
un abrazo desde de Lesbos.
Eso, y enhorabuena, te quería decir antes que nada, estoy enganchado desde ayer. Me encanta
es que,
el programa.
Es que es una cosa muy impresionante lo ya que estamos viviendo. Bueno, pues vamos a ver si nos escucha el Papa Francisco, que su voz nos interesa mucho. ¿Cómo podemos prevenir las dolencias de la voz, Esteban?
Pues mira, para prevenir las dolencias de la voz, tú lo decías antes, lo primero es cuidarla, mimarla. ¿Y qué es lo que tenemos que mimar? Pues sencillamente tenemos que mimar nuestra laringe, nuestras cuerdas vocales y todo el aparato fonador y también el resonador. Pero las cuerdas vocales son absolutamente fundamentales en todo esto, porque cuando nosotros hablamos, hablamos y emitimos ese sonido porque expiramos, es decir, sacamos sangre, aire, de nuestros pulmones, que sale a través de la laringe, se encuentra con las cuerdas vocales que empiezan a vibrar, empiezan a elaborar ese sonido que después con una gran caja de resonancia sale, y es cuando sale ya ese vozarrón o ese tono de voz, como tú decías. Por lo tanto, tenemos que mimar sobre todo las cuerdas vocales. Habría que hidratarlas, claro, para que se muevan ellas ligeritas, estén bien hidratadas. Y entonces, pues tomar sorbitos de agua cuando estás hablando más de lo debido. Por eso cuando tú estás haciendo tú ahora mismo el programa de radio, seguro que tienes la botella de agua cerca. Y te la
aquí,
vas,
a pie de mesa.
Claro, y la vas humidificando. Después, absolutamente fundamental, el tabaco. El tabaco le da una caña a las cuerdas vocales que no te lo puedes ni imaginar. Las irrita, y por lo tanto, como las irrita, las altera. Y cuando las alteras, pues empiezas a tener esa fonía o esa disfonía. El carraspear. Hay mucha gente que una carraspea y está...
¿Ah, eso es malo?
Claro, porque cuando estás carraspeando estás forzando la cuerda vocal y la estás irritando. Y entonces la irritas y a partir de ahí, pues tu tono de voz, sin ningún tipo de lugar a duda, cambia. Pero también las cuerdas vocales necesitan reposo, es decir, déjalas reposar para que estén ligeritas. Y mira, hay un tema...
Cállate de vez en cuando.
Por lo menos cuando duerme. Y hay un tema, Cristina, que poca gente se para a pensar en ello, y es fundamental. Y es que las cuerdas vocales también muchas veces se alteran porque está alterado nuestro estómago, nuestro esófago, el reflujo gastroesofágico.
¡Ey! ¿Eso altera las cuerdas vocales?
Sí, mi niña. Sí, porque claro...
Pues cuando... eso es fatal porque los ácidos del estómago son muy, muy fuertes.
Totalmente. Entonces... tú tienes ese reflujo gastroesofágico y sale ese ácido agua arriba y sale a través del esófago, pero llega un momento en donde hay un punto de conexión con laringe y demás, y entonces ahí pues pasa, y cuando pasa toca la cuerda vocal. Imagínate, pobrecita mía, según le toca ese ácido, ella que no está preparada para nada, pues se inflama y empiezas a tener esa voz que tú te la notas que es distinta, que vas perdiendo voz y que lo notas sobre todo también a primera hora de la mañana. vas al otorrino y te dice el otorrino, oye, mi niña, mi niño, esto no es cuestión mía, es del digestivo. ¿Qué? Dice el otro, y cuando te lo explican, dice, sí, mira, lo vamos a solucionar con algo tan sencillo como cualquier, dándote cualquiera de estos antiácidos que tenemos. Es decir, que mira, por
fíjate. Oye, ¿y gritar y susurrar qué es mejor?
Hombre, lo peor es gritar. Es decir, cuando gritamos nosotros estamos forzando las cuerdas vocales y entonces pues eso es mucho peor. Y lo peor de todo es no saber modular. Es decir,
es verdad, veces, eso sí. Es lo que los profesionales de la radio sí que lo notamos, ¿eh? O sea, hay gente que está apoyado arrastrando.
Claro,
y
claro.
Se está haciendo un daño y no lo sabe.
Totalmente. Entonces, cuando tú ya vas aprendiendo, que para eso están los logopedas, vas aprendiendo a hablar con tu voz, acompasando la voz con la respiración, que desde luego de esto saben mucho los cantantes, tenores, sopranos y demás. Entonces, acompasándola con la respiración, con el diafragma, llevándola a la normalidad. No estreses tus cuerdas vocales, no le metas, no chilles, porque cuando chillas no estás preparado y las estás irritando. Llévalas, por favor, a la normalidad, humidifícalas bien, esto es absolutamente fundamental, y cállate de vez en cuando, por Dios.
Claro. ¿Qué te iba a decir? ¿Susurrar es bueno o malo? Porque sobre eso he oído todo tipo de posiciones.
Bueno, cuando susurras, cuando hablas, que te quiero... Cuando estás, te sale, entonces eso, pues es bueno. Otra cosa, cuando tú te pones a hablar así, con este otro tono, que baja demasiado, y entonces sí. Cuando estás, ahí también estás.
Ahí
irritando.
Estás forzando.
Claro, claro, claro. Entonces, el hablar bajo es perfecto si lo haces, cuando dices, hay momentos en donde estás, oye, mira, vamos a hacer. Y otra cosa, cuando dices que, fíjate, es como cuando estás en la iglesia y alguien habla uno con otro, es que mira acá. Eso te está dando, te está machacando la cuerda. Y cuando te machaca la cuerda, estás machacando tu voz, porque a partir de ahí es cuando la emitimos.
Muchísimas gracias, Esteban, también por cuidarnos la voz. Un abrazo muy fuerte,
muy
desde
fuerte.
Lesbos y al jefe del equipo médico de COPE, dime.
Un besote y una cosita. Hablábamos de las vitaminas, decía que había alguna vitamina buena prescrita por el médico para la voz, la vitamina A y la vitamina E, pero prescrita porque hay que descansar.
Un abrazo muy fuerte.
Un besote,
Esteban.
Y de nuevo, enhorabuena.
Tengo aquí una carta que me acaba de llegar de José Luis Jiménez, que tiene familia en Ecuador, y me encanta que nos la envíe, porque realmente es una forma de estar pendientes de lo que importa a la gente. Dice, he hablado con mi familia, lo dicen José Luis Jiménez y Lourdes Andrade. Él es español y ella ecuatoriana y configura una familia en Móstoles, Madrid. Dice Lourdes, he hablado con mi familia, están bien, pero continúan muy asustados por las réplicas y no se atreven a ir a dormir por miedo. Es de madrugada. Tenemos en cuenta que en Europa es de día, pero ya es de noche, y la mayoría de la gente está en alerta. En estas tragedias ante el miedo está también el miedo a los oportunistas, que acuden enseguida al pillaje. Es una pena que para algunos países esto no sea tan importante como para prestarle atención en los medios de comunicación. Solo Cristina, dice Lourdes, ha empleado un par de minutos más y se lo agradezco, pero otros solo 7 segundos, incluido la del canal de noticias 24 horas de Televisión Española. Parece más importante hablar de los papeles panameños solo porque afecta a algunos sinvergüenzas europeos. Gracias, Cristina. Nos lo manda Lourdes, se lo agradecemos, la verdad, y te repetimos que un terremoto de enorme magnitud, 7,8, ha golpeado la costa oeste de Ecuador, la zona de Esmeraldas, y que hablamos de más de 70 muertos. Las réplicas se han sentido en Quito y en Guayaquil. Por ahora solo contabilizamos un muerto en Guayaquil, y en Quito parece no haber víctimas humanas, porque, insisto, ha sido en la costa oeste. Pero estamos muy pendientes, sabiendo que muchos de vosotros sois ecuatorianos y que vivís entre nosotros en España.
Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Y hablando de terremotos y de movimientos de la Tierra, queremos preguntarnos, fíjate, cómo es un volcán por dentro. ¿Te imaginas que pudieses visitarlo? Bueno, pues ahora puedes hacerlo en Ciudad Real. Cerro Gordo es el primer volcán museo de la península ibérica. Está situado entre Granátula y Valenzuela de Calatrava. Se podrá visitar por dentro para conocer el fenómeno volcánico de la zona gracias al Ayuntamiento de Granátula y a la Asociación para el Desarrollo del Campo de Calatrava. El Ayuntamiento ha cedido 2.000 metros cuadrados de la cantera San Carlos. Además, ha contado con un presupuesto de 146.000 euros para acercar la belleza de la geología a los visitantes. Miguel Ángel Valverde es el presidente de la Asociación para el Desarrollo del Campo de Calatrava y su iniciativa nos ha llamado la atención. Buenos días, Miguel Ángel.
Hola, muy buenos días, Cristina.
Bueno, y el museo abrió sus puertas el viernes. Cuéntame, ¿ha habido muchas visitas?
Bueno, pues la verdad había muchas expectativas porque era un proyecto pues largamente buscado desde esta asociación y desde el propio ayuntamiento. No obstante, pues hay que recordar que el campo de Calatrava es la zona volcánica más importante de la península, en el que más manifestaciones hay, más de 330 manifestaciones volcánicas. Y bueno, pues tener la oportunidad, gracias a esa cesión que nos hace la cementera Lafarge a la asociación primero y luego al ayuntamiento para poner en marcha un museo allí dentro de un volcán, pues es algo único que ha despertado el interés de mucha gente, que ya ha habido muchos visitantes a lo largo del fin de semana y que esperamos que a lo largo de los meses y de los años pues se convierta en un auténtico referente que complemente pues a esta enorme oferta cultural y patrimonial que tiene este territorio del campo de Calatrava.
La verdad es que suena súper atractivo, particularmente pensando en los aficionados a la geología, pero también a los niños. ¿Qué nos podemos encontrar en este volcán que se puede visitar, el de Cerro Volcán?
Bueno, pues en este
volcán... No, el de Cerro Gordo, que se llama Cerro Gordo.
El de Cerro Gordo, pues nos podemos encontrar, se entra directamente en lo que sería la falda del volcán. No es el cráter, es la falda del volcán, pero donde se ven todos los cortes de las diferentes erupciones que ha habido desde prácticamente el nacimiento de un volcán, con esas erupciones pues más potentes, por decirlo de alguna manera, hacia las últimas erupciones, donde ya la lava se va depositando de una manera mucho más suave, ¿no? Todas esas estratos se pueden contemplar perfectamente en la falda de ese volcán, que está cortado como consecuencia pues de esa intervención del hombre también a lo largo de los siglos como actividad extractiva. Y bueno, pues es algo que es muy paradójico, porque no todos los volcanes tienen la oportunidad de ver todas esas fases. Por tanto, en una musealización que ha sido, bueno, relativamente sencilla por la didáctica que ofrece el propio volcán, pues se han ido estructurando distintos paseos por toda esa falda, acompañada de distintos paneles informativos, y gracias pues al soporte, digamos, didáctico que la Universidad de Castilla-La Mancha, a través del Estudio de Investigación Geogol, ha aportado todos esos datos técnicos, pues se puede hacer una visita, ya digo, que no solo es de atractivo para los geólogos o para los que buscan un turismo de naturaleza, sino sobre todo para tantos y tantos niños y niñas que estudian esto en los libros, pero que no tienen la oportunidad de verlo realmente como es en la naturaleza. Por tanto, yo
me parece precioso el volcán de Cerro Gordo, visitable en el campo de Calatrava. Es además una visita muy interactiva, ¿no? Cuéntanos cómo se ha establecido así en cuanto a los recursos técnicos.
Bueno, es como ya he dicho, en un principio había un proyecto algo más ambicioso, pero lógicamente también económicamente menos accesible. Y entonces se entra directamente a través de un paseo al interior del volcán. Se entra primero en una fase, digamos, de recepción o un centro de recepción de los visitantes, muy sencillo, con madera, con estructuras perfectamente integradas en el entorno, y a partir de ahí, pues con diferentes, como he dicho, paneles señalizadores, pues se puede ir contemplando a lo largo de la visita, como he dicho, todas esas fases por las cuales no solo ha pasado el volcán de Cerro Gordo, sino que es toda la zona volcánica del campo de Calatrava, y también explicaciones de cuál ha sido la interacción con el hombre. Todo eso, de alguna manera, en resumen, es lo que se va a encontrar allí el visitante. Y además va a tener la oportunidad de poder descargarse, al llegar allí, en una aplicación informática que se descarga a través de un código QR, pues para una audioguía que le va también explicando todo lo que va encontrando a lo largo de los diferentes puntos por los que va haciendo el recorrido el visitante. Por tanto, recursos, digamos, físicos y recursos también tecnológicos al acceso de todos los visitantes que quieran acercarse a conocer cómo es un volcán.
Muchísimas gracias a Miguel Ángel Valverde, que es el presidente de la Asociación para el Desarrollo del Campo de Calatrava, y te invitamos a Cerro Gordo, el primer volcán museo visitable de la península. Un saludo.
Pues muchísimas gracias a vosotros, Cristina.
Sofía, muy buenos días otra vez.
Buenos días, Cristina. La verdad es que qué pena que solo tengamos 4 horas, porque ya solamente con la cantidad de personas que están pues ofreciendo todo tipo de ayuda, dando su punto de vista, su sentimiento, su opinión acerca de lo que estáis viendo, daría para al menos 10 o 12 horas. Esos maratonianos programas que tiene lo de deporte, pues sería fantástico, sí, un día como hoy desde Lesbos. Fíjate, es en verdad. Facebook, después de todas las entrevistas que habéis tenido vosotros allí con Eric, con Filipa, con Jacob, con Isaac, pues nos dicen cosas, por ejemplo, como Ramón: es una puerta a la esperanza saber que aún hay almas donde brilla la luz. Fíjate, en Twitter nos comenta Eva: el cementerio de chalecos olvidados, una imagen para la historia que avergonzará siempre a Europa. Y recuerdo que en ese hashtag COPE en Lesbos podéis ir siguiendo nuestro programa minuto a minuto, podéis ver la cantidad de imágenes, tanto vídeos como imágenes, que estamos publicando en facebook.com/CristinaFinDeSemana y en @FinDeSemanaCope. Y fíjate, llegan por ejemplo a findesemana@cope.es, que es nuestro correo electrónico, pues gente como Berta dice: hoy tarde de lluvia la voy a dedicar a poner buena música de fondo y recordar todo lo que estáis contando. Y dice que, por cierto, os recomiendo a mi cantante favorita, que es Marian Valderrama, hija de Juan Valderrama y Marian Conde, a quien voy a ir a ver el martes en la sala Galileo Galilei. O sea que, Cristina, ahí tienes un consejo por si te apetece el martes desconectar. ¿Y sabes lo que he publicado en Facebook y en Twitter, Cris?
Dime, supongo que cosas pues, interesantísimas, sí, porque no puedo sino encomendar a la gente que siga nuestras páginas, que dirige Sofía Gonzalo, porque verdaderamente hay cosas fascinantes. Todo lo que hemos visto, las personas con las que sí, nos hemos entremitado, el cementerio de los chalecos naranjas, todo lo tenéis ahí.
Uh-huh. Y son, mira, acabo de publicar 5 consejos, 5 planes que nos ha dado Álvaro Bilbao, nuestro neuropsicólogo, pues si tenemos niños y no sabemos qué hacer esta tarde con ellos, pues desde pintar hasta saltar charcos, todo. En el muro de Facebook, facebook.com/Cristina.
Mira, porque ahí tenéis un montón de agua, ¿no? Es que veo aquí a Matamoros, que está en pantalón corto, y entonces veo el sol y el cielo espléndido y como 25 grados y no me hago la idea. Están cayendo chuzos de punta.
Uh-huh.
No, te pregunto.
No, es que perdóname, Cristina, es que estaba en otra cosa, que me estaba diciendo cosas. Dime,
por el control.
Sí,
dime. Sí, que es que está lloviendo ahí en España,
exactamente,
¿no?
Exactamente, por eso hemos publicado, para que si tienes niños y en tu ciudad está lloviendo, pues que ahí tienes 5 planes para poder ir.
Bueno, pues ahora mismo voy a preguntar a Lucina por el tiempo en España, ojo, ¿eh? No voy a preguntar por el tiempo en Lesbos ni por el tiempo en Ecuador, que se ocupen los hombres del tiempo de esos países. Vamos a preguntar a Lucina por el tiempo de esta semana.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE, estar informado.